Más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Promoción Económica de Pontevedra lanza un vídeo homenaje a las mujeres que trabajan en el mercado de abastos por este 8M en nuestras placeras. Soy Pablo Romero y en Mediodía en COPE hablamos a continuación de igualdad y de otros temas con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra.
Este jueves, toda Pontevedra se va a venir arriba con la nueva apertura de Gadis en Benito Corbal 49, el más grande de nuestra ciudad. ¡Arriba los mejores precios! Con todo el ahorro que buscas en todos los productos que quieres. ¡Arriba la mejor atención! Con profesionales que te asesoran para que lleves lo que quieres y como lo quieres. Con un súper así, es imposible no venirse arriba. Gadis, en confianza.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
A esta hora convidamos a Mediodía COPE, o delegado da Xunta en Pontevedra, que se atopa con nós tamén tras unha nova visita ao Concello de Bueu. Luis López, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bona, semana pasada acudía tamén a Bueu para falar da mellora dos centros educativos na vila. Oxe, a que se debe esa visita?
Bueno, pois pues, efectivamente a semana pasada estaba en Bueu, pero fará como 4 semanas, pois pues, tamén estaba ali para supervisar uns traballos que teñen que ver co ámbito que fomos hoxe ali, non? Traballos que está a executar a Xunta, na má de carretera de titularidade autonómica. No caso de fai 4 semanas, pois ali estamos falando dunha importante mellora coa habilitación dunha senda peonil que conlevou pois, a unha inversión de 650.000 € e unha mellora de 2 kilómetros de beiras rúas na zona do Alto da Portela. E hoxe, o que fomos anunciar á parroquia de Beluso, pois que mañán, día 10, se consuma outro trámite administrativo máis para por fin poder executar 600 metros de beira rúa donde un punto donde non existe en actualidade pois os peóns pois dificilmente teñen que transcurrir por unha zona moi pegada á estrada e incluso en algúns momentos pois na propia estrada. Mañán día 10, xa digo, xa é información pública o proxecto que vai a conlevar unha importante mellora para todos os veciños da parroquia de Beluso. Estamos falando aquí dunha inversión de 265.000 €, uns traballos que cando se remate este procedimento todo e logo a licitación pois estímanse que teñan unha duración de 6 meses a execución dos mesmos. E bueno, tamén aquí decir que comprende algunha actuación de expropiación a efectos de habilitar espazos máis seguros, concretamente nunha curva pechada de esquerda onde se sacará o taluz para evitar desprendementos e logo tamén a habilitación dunha zona para a parada de autobús.
Unha actuación importante, sen dúbida, para os veciños de Beluso en Bueu. Quería lle falar tamén sobre Ucraína. Estamos todos pendentes de esas novidades e tamén pendentes do que van desenvolver as nosas institucións, os nosos políticos. O presidente da Xunta enviaba onte precisamente unha carta ao presidente Sánchez para solicitar que na conferencia de presidentes que se vai celebrar na Palma este vindeiro domingo se aborde precisamente a aprobación dun plan de acollida de refugiados. Que plans, que intencións ten Galicia sobre Ucraína?
Bueno, ao respecto, bueno, pues aquí Galicia, a Xunta de Galicia por volver a demostrar a súa solidaridade e posicionamento internacional ao respecto, está a colaborar de xeito intenso co pobo ucránico e cos seus refugiados nesta lamentable guerra iniciada por Rusia, non? En este momento, a nivel de Xunta, en colaboración ca FEGAN, que é a federación que aglutina todos os municipios e provincias de Galicia, pois o que se fixo é mostrar unha disposición dos recursos habitacionais que existen, non? Estamos falando que na actualidade se habilitaron xa un milleiro de camas e zonas de estancia, e logo tamén a Xunta, o goberno galego, pois pon a maiores 500 camas sanitarias nos seus hospitais. E logo, bueno, pois tal como plantexaba o presidente Feijóo, pois é necesario que haxa unha actuación coordinada de todo o Estado e as autonomías, e efectivamente, iso é o que vai a propoñer na conferencia de presidente desta semana.
Eso falando de Ucraína, pero seguimos tamén co percorrido internacional, porque tamén participou esta semana, no día de onte, na recepción dunha delegación educativa francesa e rumana no centro penitenciario da Lama. Que proxecto é isto?
Bueno, isto trátase dun proxecto de carácter europeo, a iniciativa da escola Nelson Mandela do centro penitenciario da Lama, tuvo onte un acto concretamente cunhas delegacións de Francia e Rumanía, de concellos onde tamén ali hai asentados uns centros penitenciarios. Bueno, o obxectivo era intercambiar as iniciativas que levan uns e outros cun fin, claro, non, que era o da reinserción dos reclusos, baseado na educación. Eu foi un encontro, polo que puden percibir, moi interesante, desde o momento que esa posta en común de todas as partes, de proxectos e metodoloxías que están a aplicar.
Falamos de educación e falamos tamén de igualdade, porque en torno ao 8M quero preguntarlle tamén por accións tangibles. En que consiste o Plan Emprega Muller da Xunta?
Bueno, a Xunta ten un enorme compromiso coa consecución da igualdade real efectiva, e creemos que a independencia económica e laboral, pois, é fundamental para avanzar máis rapidamente nesta materia. En este sentido, pois, desenvolvemos un potente plan que ano tras ano se vai incrementando en recursos. Concretamente, este ano dedicaremos 34 millóns de euros ao emprego, ao plan Emprega Muller, que ten entre os seus programas destacados, pois, o EMEGA. O EMEGA que adoita cada mes de agosto convocar as súas axudas, é donde se beneficiaron xa a nivel de Galicia, pois, 1.200 proxectos. E concretamente, esta semana tuve a oportunidade de coñecer de primeira man dous proxectos aquí na cidade de Pontevedra. Un era o da ilustradora Eva Fandiño, e logo da adestradora persoal Graciela Collazo, polo que nos mostraban e trasladaban, non, bueno, pues, lógicamente agradecer esa visita, efectos de ese interés que sempre temos de coñecer os proxectos de primeira man, pois eles coincidían en que foi determinante ambas axudas para seguirlle dando forma aos proxectos que emprenderon no seu momento.
A Xunta comprometida con esa aposta pola igualdade, con esa loita no Día da Muller en torno a eses actos que se van celebrar durante toda a semana e durante todo o mes de marzo. Queríalle preguntar tamén en páxina de Medio Ambiente polo Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo Cotobade. Tiñamos unha boa nova, ante tanta mala nova, tiñamos unha boa nova esta semana. Que tarefa se desenvolve neste centro e que veñen de facer?
Ben, este Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo Cotobade, hai que decir que é un centro que está á vanguarda de Europa. E así está recoñecido, dos que, xa digo, se establece como referencia. E concretamente esta semana, o luns, dentro das moitas especies que ali se recuperan, pois procedemos a solta dun zarapico, dun mazarico, na zona da Lanzada. Este, bueno, pois foi atopado nun xardín de Campañó, e logo pasou para o centro, onde estivo 13 días, dos cales 6 estivo na UBI, recibindo uns tratamentos por uns excelentes profesionais, que remataron, que é un dos puntos fortes, entre outros, non, deste centro, que é a zona de Bo. Teñen unha zona de Bo onde eles se van a familiarizando de novo co medio que teñen para desplazarse. E xa digo, isto é unha das moitas iniciativas e das moitas instalacións que ten a Xunta de Galicia, de la Consellería de Medio Ambiente, pero especialmente na recuperación de fauna. Neste sentido, bueno, pois moitas veces trátase tamén de poñer en valor o traballo que fan estes profesionais e as excelentes instalacións. E xa digo, no caso deste animal do mazarico, pois decir que tamén en decembro, concretamente, pois tamén xa pasou outro pola súa estrela, pero son un montón de animais os que ali ano tras ano, pois se recupera.
Quedámonos con esa boa nova e poñendo en valor tamén o traballo que se fai ali. Luís López, delegado territorial da Xunta en Pontevedra, moi amable, moitas gracias.
Grazas a vos, moi boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. Donde tantos sueños, tanto amor.
Hablamos con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, con Luis López, de temas de actualidad municipal de nuestras comarcas, pero continuamos con más agenda hasta las 2 del mediodía en el 97.0 de COPE+. Y en estos próximos minutos vamos a hablar de la mesa de negociación del Concello de Pontevedra con los funcionarios públicos, o también de los datos de exportaciones, los datos del 2021 del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rías Baixas. Esto será a continuación. Antes, como siempre, a la 1:30, un avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy también se ha hablado en el Concello de Pontevedra de licencias públicas. Silvia Vieito, buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Sí, de licencias, por un lado, el popular Rafa Domínguez ha prometido que, en caso de ser alcalde, las licencias de primera ocupación no tardarían más de 2 meses, igual que las de apertura. Ha hablado de agilizar los trámites a nivel municipal y, por su parte, el alcalde, Miguel Ancho Fernández Lores, ha querido matizar o dar los motivos por los que la Xunta de Galicia todavía no tiene licencia ni para poder empezar a construir la residencia que va a pagar la Fundación Amancio Ortega en la zona de Aparda, ni tampoco para hacer una reforma en la residencia actual de Campo Longo. Lo contamos a las 2:20.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Más información, ahora la que nos trae Alberto Romero de Meteo Galicia respecto al tiempo. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal, Pablo?
¿Qué previsión nos queda para as próximas horas nas comarcas de Pontevedra?
Bueno, pues a verdade que na comarca de Pontevedra, o Salnés e tamén toda a zona de Omorrazo, a chegada desta fronte deixará precipitacións localmente intensas, Estamos con unha liña de moita inestabilidade e de aí esas chuvias. Temperaturas que hoxe non terán grandes cambios significativos, 14, 15 graus máis ou menos aí na capital, en Pontevedra, e tamén temperatura moi semellante en Marín, Sanxenxo, toda a zona de Poio. Temperaturas moi semellantes, suaves. Vento de componente sur, forte, no litoral, zonas altas. E non é que descartar que estas chuvias veñen acompañadas incluso do aparato eléctrico, de cara ao que ven sendo as vindeiras horas. Mañán xoves unha xornada moi semellante. Vento de componente sur, ceo parcialmente cuberto e as precipitacións novamente serán protagonistas na tarde e sobre todo na noite do xoves ao vendres día 11.
Tomamos nota por esas chuvias con posible aparato eléctrico, ademais información que nos facilita hoxe Alberto Romero dende Meteo Galicia. Alberto, gracias e boa tarde.
O mesmo, grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Los funcionarios del Concello de Pontevedra han vuelto hoy a mostrar su malestar porque la decisión de la nacionalista en 2020, Carmen Fouces, de archivar el acuerdo al que habían llegado los sindicatos con el anterior concejal de personal, con Vicente García Legísima, fue el origen del conflicto. Pero los funcionarios consideran que hay un déficit del personal del 25%, así que hoy, nuevo episodio desde el Pazo da Cultura, donde era la mesa de negociación, hasta el hall del Concello de Pontevedra en Michelena. El delegado sindical de Comisiones Obreras en la Policía Local, Antonio Millares, nos ha explicado después de ese encuentro lo ocurrido esta mañana.
La única movida que hubo es que, ya te digo, la mesa fue en el Pazo de Cultura, efectivamente, pues bueno, hubo piquidos y servidos, pues se acompañó a la salida hasta aquí, hasta el Concello. Pues aquí en la entrada del Concello, pues oye, ahí parece ser que nos dejaron subir y nos dimos la vuelta y se nos pasó ahora, tampoco hubo mucho más. Hubo ahí un pequeño malentendido, pero bueno, que lo explique quien lo tiene que explicar.
¿Por qué? ¿Cuál fue el malentendido? ¿Por qué no se dejaban entrar?
No, vamos a ver, entramos, pero después en las escaleras, pues oye, pues claro que desde ahí le podíamos pasar, nos dimos la vuelta y fuimos para afuera, no mucho más.
Entonces, claro. Estaba convocada hoy la reunión, pero ¿dónde
era? Había una, vamos a ver, llevamos desde mayo por ahí, no acudiendo a la mesa de negociación, salvo va la representante solo de la CIGA. La representante de la CIGA a nivel sindicato, porque el delegado de la CIGA está con nosotros en la movilización, que es una cosa un poco rara. Pero bueno, siendo todos de la misma, del mismo padre y la misma madre, normal. Entonces, las mesas de negociación ahora las convocan en el Pazo, precisamente para evitar que nos concentramos aquí, porque allí en el Pazo nadie nos ve. Y nada, pues decidimos precisamente el lunes, todos los sindicatos, incluido el delegado de la CIGA, de hecho la pancarta lleva las siglas de la CIGA, decidimos pues concentrarnos delante, antes de la mesa de negociación. Estuvimos allí, ellos entraron, entró la representante de la CIGA, que es Lina Porrán, y nada, como no hay quórum, se tuvieron que levantar, y después se decidió sobre la marcha, pues concentrarnos delante del Consejo y vinimos detrás de ellos, del director general de personal, de José Manuel Aval, a González Aval, y de la concejala, que es la entonces, de la FUCES.
Es decir, fuisteis el recorrido del Pazo de la Cultura, sí, hasta el Concello detrás de Fauces.
Detrás de Fauces y detrás del director general, Manuel González Aval, que es el de Recursos Humanos, que es un poco el ideólogo de toda esta historia que está montando.
¿Y luego qué buscabais subiendo arriba al Concello?
No, subimos, hombre, vamos a ver, veníamos detrás y por inercia subimos. Bueno, tampoco, hombre, somos funcionarios todos, no somos los de él, no le vamos a pegar a nadie. Lo que nos sorprendió, que no hubiera dispositivo policial en la puerta, entonces estaba solo la funcionaria de policía que está habitualmente, y precisamente es una persona de segunda actividad por temas de enfermedad, y de segunda salida. La decisión era tal, pero bueno, en el momento que nos dijeron que no podíamos, pues hubo allí un pequeño malentendido que tendrán que explicar ellos, porque un político, un pseudo político, pues quiere... le pone la mano a los trabajadores encima. Pero bueno, eso ya se explicará cuando lo tengan que explicar. Pero básicamente la movida es esa, no hay más.
Es decir, ¿le puso la mano a quién?
Bueno, no voy a decir más porque eso seguramente estará sujeto a lo mejor a diligencias judiciales y tenemos que esperar porque ya sabemos la forma de actuar de bloque con los trabajadores, ¿no? Que se dedica a denunciarlos al juzgado. Entonces no vamos a contar que lo cuenten ellos si quieren, que le gusta mucho hablar con la prensa y contar su verdad.
¿Tendríais algún problema en acudir al juzgado por este episodio?
No, vamos a ver, nosotros no vamos a acudir a ningún juzgado a denunciar por esto a nadie, porque nosotros entendemos, ¿entiendes?, que esto es una movida laboral entre gente conocida, nos conocemos todos, somos en teoría compañeros, en realidad nos consideran sus enemigos, que somos con la gente, somos funcionarios, los trabajadores del Concello, con los que llevan el modelo de ciudad, con los que a diario trabajan, etcétera, etcétera. Entonces, como comprenderás, nosotros somos gente extraña, no nos pueden tratar como extraños en nuestra casa, porque estos señores vienen y van. ¿Qué pasa? Que, hombre, a veces lo que pasa es que aquí dentro del campamento ya creo que es su casa, pero ellos vienen y van. Yo empecé a trabajar con Ribar Fontán, pasaron muchos alcaldes, y con todos hubo, pero ellos marchan, pero yo me quedo, porque ya mi vida laboral es aquí. Y estos creen que el ayuntamiento debe, y ahí es donde se confunde, nosotros somos parte del Concejo de Pontevedra, ellos no, ellos vienen y van. Y cuando ellos no son capaces de diferenciar eso, nos tratan como nos tratan. Y creen que nos pueden prohibir no sé qué, que nos pueden poner la mano en el pecho, etcétera, etcétera. Y ahí se confunden, pero bueno, son como son, y nosotros respetamos que el pueblo se elija, pero nosotros no vamos a dejar de reivindicar, porque reivindicamos desde hace años, lo reivindicamos con Rivas, con Cobián, con Pedrosa, y somos los mismos otros compañeros que están reivindicando siempre, porque un trabajador, dentro de su ADN, viene a reivindicarse. Eso es.
¿Qué representaciones sindicales estaban presentes hoy en este acto?
Todas, y aquí son seis. Aquí no pueden decir, está Comisiones, UGT, el delegado de CIGA, pero las siglas en la pancarta de la CIGA, porque ellos dijeron que las pusiéramos, con lo cual van a pancarta y convocan, aunque van a la mesa, no sabemos muy bien por qué. O sea, UGT, Comisiones, CIGA y FESI. Y después hay un sindicato de policías, un sindicato independiente de policías, y después hay una agrupación de funcionarios y trabajadores del Concello, con lo cual más representación sindical, creo que no la hay en ninguna administración, y que todas estos se pongan de acuerdo, y llevemos ya casi un año peleando con estos señores y que no entiendan el mensaje, pero oye, es su problema. Ellos se dedican a denunciar, a expedientar, a tal, y después cogen la pancarta del 1 de mayo o el 8M o no sé qué, no tienen plan de igual. Bueno, no vamos a contar sus vivencias porque te puedo aburrir, pero bueno, ya te digo.
Si recuerde brevemente cuál es el mensaje, cuál es la reivindicación principal de los trabajadores públicos.
Mira, ya te digo que tenemos un gobierno de sinvergüenzas, de sindicalistas que aprovechan su formación sindical para atacar a los trabajadores del concello. Es simplemente eso, gente sinvergüenza, porque Fósil viene del ámbito sindical, José Manuel González Zaval fue delegado incluso de nuestro sindicato de comisiones, fue compañero mío, y es gente que todo lo que aprendió, su experiencia en los sindicatos, le vale, ahora se la vuelcan en contra de los propios trabajadores. Bueno, Fauces fue toda la vida liberada de la CIGA, ya muchísimos años liberada por la CIGA hasta que llegó a la política. Y toda esa experiencia, todos esos conocimientos que han tenido, entonces, igual que otros representantes que hay en ese consejo, los utilizan para ir contra los trabajadores. Y ese es el problema que tenemos.
Antonio Millares, policía local y delegado sindical de Comisiones Obreras, gracias por atendernos.
Nada, a ti, hasta luego, chao.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de ese conflicto laboral que persigue a los funcionarios públicos del Concello de Pontevedra y también vamos a hablar de economía en este mediodía en COPE más Pontevedra, porque hoy la denominación de origen Rías Baixas ha hecho balance de vino exportado el año pasado. ¿Conclusión positiva, Silvia?
Pues totalmente. Los datos de cantidad y de precio han aumentado con respecto a 2020, el año de la pandemia, y eso que no había sido tan malo como cabía esperar. El avance de 2022, además, apunta a seguir mejorando. Pero si nos quedamos con esos datos cerrados del año pasado, 109 bodegas Rías Baixas han exportado casi 9 millones y medio de litros a más de 70 países. ¿Cuál es el ranking de los países que más compran vinos Rías Baixas? Los enumera el secretario general del Consejo Regulador, Ramón Huidobro.
Estados Unidos y Reino Unido siguen siendo los principales mercados. Absorben aproximadamente algo más del 50% esos dos mercados, algo más del 50% de las ventas en exportación. Y sí que es cierto que los 10 primeros mercados donde se encuentra pues eso, Puerto Rico, donde se encuentra Alemania, donde se encuentra Canadá, México, Irlanda, Países Bajos, pues representan el 81,6% de las ventas totales. O sea que tenemos una exposición muy alta a esos 10 principales mercados. Rusia representa el mercado decimoprimero, con algo más de 200.000 litros exportados el año pasado.
Y todos nos preguntamos cómo nos afecta esa guerra en Ucrania, más allá de lo primordial, evidentemente, que es el drama humanitario.
Pues sí, 8.800 litros de vino se habían vendido el año pasado en Ucrania. Y, como decía Huidobro, más de 200.000 en Rusia. Vamos a escuchar de nuevo a Ramón Huidobro sobre el mercado ruso en particular, porque tenía mayor peso actualmente.
La promoción que teníamos prevista para Rusia la hemos cancelado, por razones obvias, y esto lo que sí haremos, bueno, pues será reorientar esas acciones de formación hacia otros mercados también emergentes, como puede ser Santo Domingo, como pueden ser, bueno, pues otros mercados que vayan surgiendo, ¿no? Nos preocupa, claro que nos preocupa, y es cierto que se venía haciendo un trabajo importante por parte de las bodegas, pues para posicionarnos en el mercado, para introducir los vinos en ese mercado, que como saben ustedes tiene un coste elevadísimo, abrir mercados, posicionarse en los mercados y sobre todo en el caso de unos vinos como los nuestros, que tienen un precio por encima de la media de los vinos españoles con denominación de origen en los mercados de exportación. Con lo cual tienes que ser mucho más, ofrecer una calidad diferencial mucho mayor, ¿no?, que el resto, para que al final el consumidor sea capaz de entender esa diferencia de precios.
En todo caso, el presidente del Consejo Regulador, Juan Gil de Araujo, considera que las bodegas podrán recolocar el vino que vayan a dejar de vender en Rusia o Ucrania.
El mercado de Rusia supuso en el 2021 un 2,14%, que, hombre, es una cifra que no es desdeñable para nada, pero tampoco es dramático el haber perdido ese mercado. En general, para alguna bodega puede haber hecho más daños, para otras menos, pero es un 2,14% en un momento en que la denominación de origen está creciendo también en otros mercados. No nos va a hacer un daño muy grande, lo que pasa es que es una pena.
Es decir, que hay cola, ¿no?, para comprar vinos Rías Baixas.
Sí, mencionaban los responsables del Consejo Regulador que no se crece más porque no hay más terrenos con sello de calidad. Los viñedos dan lo que dan. Así que Ramón Huidobro insiste en apostar por la calidad del producto.
Ha sido muy bueno no solamente en volumen, sino también en valor. En general hemos crecido en el precio medio en todos los mercados donde estamos situados. Y yo creo que esa pues es el dato más importante, porque al final yo creo que lo importante es que el consumidor valore el trabajo que se está haciendo por parte de los viticultores y por parte de las bodegas de Rías Baixas, que yo creo que es un trabajo extraordinario en pro de la calidad, y que al final eso signifique el que no le importe pagar un precio un poco más elevado por nuestros vinos, porque en la medida en que también consigamos aumentar esos precios medios, pues lógicamente vamos a conseguir que esa repercusión económica esto tenga consecuencias positivas en el medio rural gallego.
Con estos datos que nos ofrece la denominación de origen Rías Baixas, las ventas internacionales representan más de un 30%.
La apuesta principal sigue siendo, en todo caso, el mercado interior. Ramón Huidobro, el secretario del Consejo Regulador, ponía esta mañana un ejemplo muy gráfico a la hora de definir esas prioridades.
O sea, sí que es cierto que tenemos que intentar crecer en los mercados internacionales, pero yo creo que sería un error descuidar el mercado natural nuestro, que es el mercado gallego o el mercado español, para crecer fuera, porque como pierdas tu mercado natural, al final también te estás debilitando, ¿no? Hay un vocal que dice siempre que para jugar la Champions tienes que ganar la Liga o tienes que estar entre los primeros puestos de la Liga Nacional, ¿no? O sea, yo creo que no deberíamos perder nuestro posicionamiento en Galicia, no deberíamos perder nuestro posicionamiento nacional por el hecho de crecer en los mercados internacionales, ¿no?
¿Y los Rías Baixas, podemos decir que juegan en la Champions?
Pues en cuanto a vino blanco, sin duda, son la segunda denominación de origen de España, solo superada por los vinos de Rueda. Ya si sumamos todas las variedades en ventas en alimentación y hostelería, Rías Baixas es la séptima de España, por ese factor que mencionaba de hacer una vendimia limitada por el espacio. Así que ahí jugaría con suerte la Europa League.
En todo caso, la marca Rías Baixas es sinónimo de éxito, porque la mítica Vega Sicilia ha comprado terrenos en Osalnés.
Sí, y por eso los responsables del Consejo Regulador han subrayado la calidad y han querido atribuir ese mérito a los bodegueros de toda la vida.
La marca la han hecho los viticultores y las bodegas. Es un trabajo de 5.000 familias, que es alucinante. O sea, que 5.000 familias en el noroeste de España hayan sido capaces de internacionalizar un producto como son los vinos de Rías Baixas y posicionarlo en los vinos pioneros, en los grandes vinos blancos del mundo, hasta el punto de que ahora mismo no solamente es la demanda que están generando los consumidores, sino que la demanda que tienen otras empresas por invertir aquí.
Si se encarece el suelo es porque el propietario del suelo va a ser capaz de vender su terreno a mayor precio, por lo tanto, en definitiva, lo que ha hecho todo esto es crear riqueza. Nosotros no podemos opinar sobre la gente que se instala aquí, tiene el derecho de hacerlo. Lo que sí nos gustaría siempre es que las empresas que inviertan aquí tengan claro que Rías Baixas debe ser una denominación de origen orientada a la calidad y no a la cantidad.
Pues estos son los datos de exportaciones de la DO Rías Baixas ahora enfrentándose a la crisis de Ucrania, por lo que parece sin mayor problema a nivel económico.
Parece que nada puede con nuestros vinos, porque encadenan una crisis con otra. ¿Se ha superado la crisis de materiales? Pues no, más bien las bodegas se han adaptado a lo que hay.
Crisis de corchos yo no tengo noticias de que haya, pero crisis de botellas y otro tipo de materiales yo creo que el mercado sigue revuelto y sigue habiendo cuellos de botella que dificultan a las bodegas el trabajo. Es decir, creo que no se ha resuelto todavía.
No, yo creo que lo que han hecho las empresas es adaptarse a la situación.
Y lo que nos habían enseñado todos estos años de el just in time, es decir, cuando tengas que pedir un producto o una materia prima para elaborar, para embotellar, por ejemplo, botellas, pues que te lleguen el día anterior y así no tienes problema de almacenamiento, de anticipar pagos y tal, yo creo que eso se ha roto. Ahora las bodegas lo que tienen que hacer es prever con mucho tiempo las necesidades que van a tener y acaparar.
Bueno, pues después de la crisis de los aranceles de Estados Unidos, del Brexit, de la pandemia del coronavirus, los vinos Rías Baixas, que siguen dando valor al medio rural de Pontevedra, exportando casi 9 millones y medio de litros a más de 70 países en este último año 2021.